música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Tiempo de Encuentro. Tu programa para tender puentes entre la economía, la política, la sociedad, la justicia, la vida misma. Con Alejandra Piaggi y la editorial semanal Luis Delía.
Buen día, buen día a todas, a todos y a todes. Muy buen día. Por estos días se habla de coherencia, de incoherencia. Los invito a los camporitas, a los cabeza de termo, a los muchachos bien pagos de siempre, que desculemos un poquito a ver quién es traidor. ¿Quién es traidor, pibe? ¿Eh? El que nos propone un candidato como Massa a presidente, que tiene 115% de inflación. O el que te propone a Moreno, presidente, que tiene el 1% de inflación interanual. O mejor dicho, el 10, ¿no? Uno mensual. ¿Quién es el traidor? ¿El que te propone que votes al que tiene 115 o al que tenía 10% de interanual? ¿A quién? ¿Quién es el traidor? ¿Quién es el traidor? ¿El que te quiere llevar a la escuela de Melconian, a las propuestas de desaparición del Estado, liquidación de los derechos sociales, eliminación de las jubilaciones estatales, anular todos los derechos laborales y cagarte a palo? ¿Quién es el traidor? ¿El que te propone eso como Massa? ¿O los que te decimos que otra Argentina con peronismo es posible, con Moreno a la cabeza? ¿Quién es el traidor? ¿Eh? ¿Quién es el traidor? Aquel que hace la vista gorda con algunos temas que nos duelen a todos, como la inseguridad o la gravísima violación de los derechos humanos en Jujuy. A ver, Massa, ¿por qué no salís a condenar a tu socio Morales, que en Jujuy está ejerciendo la peor de las violaciones a los derechos humanos? ¿Sabe toda la sociedad argentina que hasta hace poquito Hakim, un hombre tuyo, era vicegobernador de Morales? De tus negocios con Morales, negocio entre comillas, ¿no? ¿Quién es el traidor? ¿El que banca a Morales o los que nos oponemos a Morales? ¿Quién es el traidor? ¿El que hoy hace la vista gorda con el tema del narcotráfico en el conurbano? Todos sabemos lo que es Tigre y el Delta, ¿no? Con el narcotráfico. ¿Que hoy azota el conurbano de Buenos Aires? ¿O nosotros, que tenemos a Moreno, que Moreno dice, muchacho, el primer día voy a ir al narcodelta a terminar con el tráfico y con los narcos? ¿Quién es el traidor, cabeza de termo? Yo no me fui del kirchnerismo, estoy acá. El kirchnerismo siempre pensó estas cosas. Los traidores son los que quieren cualquier acuerdo con el fondo, los que bancan a Morales. Ayer hasta violaron la autonomía universitaria. Se metieron adentro de la universidad, cagaron a palo alumnos y profesores, y hay profesores presos hoy. ¿Quién es el traidor? ¿Quién es el traidor? ¿Estamos? Estamos en un momento gravísimo. ¿no? Digo, estas tradiciones ya las vivimos en el peronismo, La década de los 90 es la muestra más patética de todo lo que pasa. Yo en los 90 tuve la vereda enfrente, Estuve en la marcha federal, que vino de Jujuy casualmente. Estuve en las calles, enfrentando el modelo neoliberal conservador. El de Menem, el de Duhalde, y también el de la Rúa. Siempre en la calle, Para eso, a cerrar el culito, Cámpora. A cerrar el culito, a callarse la boquita. Ustedes bancan traidores. Ustedes están rifando el proyecto kirchnerista, tirándolo a la basura, haciéndolo mierda, Para mí el kirchnerismo, aclaro, porque siempre hay algún exégeta medio pelotudo que... Para mí el kirchnerismo es el peronismo del siglo XXI. Digo, para no entrar en estas disquisiciones semánticas de todo tipo. ¿Estamos? Por eso... me parece que tenemos que reflexionar juntos algunas cosas que son muy potentes. La receta melconian la plantea Bullrich, la plantea Milei, la plantea Larreta y la plantea Massa. Y vos, Cámpora, cuando venís me decís, no, pero si no gana Massa vienen ellos. Pero anda a cagar, pibe, ¿qué te pasa? Si no gana Massa, peor, ¿viste? Porque yo prefiero que la derecha esté en la vereda enfrente, no adentro nuestro. Es mucho más terrible de digerir que tengamos nosotros un tipo de derecha. Además, pillo, inteligente, no para nosotros, Para la clase trabajadora y el pueblo, no. Pillo, inteligente para ellos. Bueno, aquella gran profecía de Néstor Kirchner, que alguna vez lo sentó a Massa en el sillón de presidente y le dijo, vos, pibe, por ahí sos presidente en la Argentina, porque tenés tres cosas muy potentes, le dijo Néstor. La primera, sos muy ambicioso, tremendamente ambicioso. Viste que siempre te habla haciéndose el vivo, se ríe y se cree que vos sos un sorete, ¿no? Siempre te habla haciéndose el vivo. Después le dijo Néstor, vos tenés mucho amigo de plata, mucho amigo de plata. Y tercero, sos un hijo de mil putas, le dijo. Así que probablemente seas presidente. Mirá la profecía de Néstor en qué terminó. En que hoy le tenemos que entregar la conducción del país a este forro. ¡Revelate! Parate de mano, Cristina no es una estampita, Ni es una diosa, ni es una estrella de rock and roll, ¿viste? Cristina, una mujer talentosa, brillante, muchas cosas, pero que de hace tiempo a esta parte tiene la brújula magnetizada. Hace cualquier tipo de cagada, y haber nombrado a este tipo candidato a presidente, una cagada enorme, enorme. Y los peronistas de verdad nos tenemos que rebelar con estas cosas. Le tenemos que poner los puntos, con respeto, con altura, pero ponerle los puntos, decirle, no, mirá, no vamos a votar este forro. Vos que alguna vez votaste a Menem, votaste a Duhalde, votamos cada uno, votamos a Alberto Fernández, votamos a Scioli, basta muchachos, no nos hagan votar más basura, ¿está? No queremos votar basura, no voté Massa, votá Moreno presidente, carajo, el único peronista que queda de pie. Que tengan buen día y que sean muy felices, que es por lo único que vale la pena vivir. Dale.
Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Tiempo de Encuentro. Un tiempo de encuentro en las diferencias. Un tiempo de encuentro verdaderamente entre nosotros, entre nosotras. Y obviamente cuando escuchamos el editorial de Luis de Lía, tiene un sentido que es su sentido, en donde va como candidato a presidente Moreno, él como candidato a gobernador. Por consiguiente, hay una obviedad también en la editorial en la cual podés estar en acuerdo, en la cual podés estar en desacuerdo. Por eso que en este programa, en un tiempo de encuentro en las diferencias, están todas las voces, todas. Y ya iniciamos con él, que también nos trae otro punto de vista, que también nos trae otras apreciaciones y a veces también tiene coincidencias con nuestro editorial, como lo es Luis de Lía. Y estamos con él, que es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna, además es empresario PYME, es miembro de PYMES para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estamos con César Crosita. Hola César, buenas tardes, ¿cómo te va? Ahí te estoy escuchando un poco de fondo, así que ahora vamos a tener apertura. César, ¿cómo estamos? Ahora sí, fantástico.
Bien, bien, todo bien.
Muy bien. César, ¿escuchaste el editorial de Luis?
Sí, sí, cada vez coincido más con Luisa. Él dice cosas que yo no me atrevo a decirle tan descarnadamente como las dice él, pero yo soy peronista y coincido con las apreciaciones que hace sobre Massa, ¿no?
Bien. ¿Cuáles son tus apreciaciones sobre Massa como para tener un hilo conductor?
Y mirá, los que somos peronistas, yo quiero una Argentina que no es la Argentina, el proyecto que ha encarnado Massa a lo largo de toda su trayectoria. Yo quiero un modelo donde prime el campo nacional, popular, latinoamericanista. Y el modelo de Massa es un modelo donde prioriza las alianzas con los factores de poder, con el Círculo Rojo, con Estados Unidos, que está muy lejos de ser el ideario peronista.
Bien, en relación a estas palabras, Estados Unidos, te quiero preguntar, ¿qué es lo que se está negociando, que se va, que se viene, que se viaja, que no se viaja, con respecto al Fondo Monetario Internacional? ¿Qué es lo que verdaderamente está pasando? ¿Qué pasa con lo que pasa entre la economía argentina y el Fondo Monetario Internacional?
Y yo creo que hacen teatro que nos tienen acostumbrados, no solo los funcionarios del fondo, sino los funcionarios argentinos. El día antes de 30, cuando se reúna el Estado de Fondo, va a aprobar el desembolso para devolver la plata que le pagamos a principio de mes. Lo va a devolver porque si no lo devuelve, el próximo vencimiento de dentro de 3 meses, Argentina quedaría en default porque no le vamos a pagar. Sí. Lo que menos le interesa al Fondo Monetario Internacional es tener problemas con la Argentina, que somos el principal deudor del fondo. Por consiguiente, nosotros no cumplimos ninguna condicionalidad, es igual va a ser el desembolso. Y cuando se sientan a negociar y dicen, bueno, te voy a fijar nuevas condicionalidades, es para la galería también, porque ellos van a fijar nuevas condicionalidades que Argentina no va a cumplir. Como no cumplió ninguna de este tipo de acuerdos.
También se dice que el Fondo Monetario Internacional aceptó que Argentina pague los vencimientos con yuanes. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?
Si vos sos un acreedor y tenés que cobrar, te lo podés pagar.
Vas a aceptar de cualquier manera. Bueno, pero los grandes titulares vinculados a Massa son, vinculado a eso, el Fondo Monetario Internacional acepta que Argentina pague los vencimientos con yuanes, y el otro gran titular de Massa, de Massa, creado por Massa mismo, es que Estados Unidos apoya más en la negociación con el fondo y tensiona con Francia y Alemania. Ya te digo cuáles son los titulares enviados, o los titulares queridos, o los titulares anhelados por el ministro de Economía.
Es el ministro de Economía que lanza titulares para la galería, para la gente, para los giles, pero en el fondo, el fondo va a desembolsar a fin de mes la plata, no le va a dar ninguna de las cosas que pidió, que le adelante el vencimiento de septiembre y el de diciembre, va a seguir como si nada pasara. Argentina va a seguir sin cumplir las condicionalidades y el fondo no va a seguir dando la plata para que paguemos el próximo vencimiento. Eso es. Lo demás es río de tinta que no, para engañar a la gente.
En relación a río de tinta, ¿Sabés quién es Tinturita, Gomina y Caspa? Los economistas apuntados por Massa por conspirar en el Fondo Monetario Internacional.
Mira, eso también es la campaña electoral, eso es. Ni el Estado del Fondo, ni lo... Mira, cuando estuvo... vos lo escuchaste cuando vino Warren Moller.
Sí.
Y que dijo cómo son las negociaciones con el Fondo. Dice, el Fondo que van y que vienen es porque los funcionarios están acostumbrados a viajar en primera clase, que le paguen estadía en la Argentina junto con algún familiar, en hoteles 5 estrellas, que le paguen la comida en los mejores restaurantes. Entonces hay idas y vueltas, pero esto es la burocracia del Fondo, de los funcionarios, los efectos de tener prebendas, y el sistema funciona así.
Bien.
El otro día grabó y en un reportaje que le hicieron en Futuro lo define, sí, muy bien. Argentina puso a negociar con el Fondo a tipos que en el Fondo son empleados del Fondo o aspiran a en algún momento ocupar alguna silla en un organismo internacional.
En el Fondo y no tan Fondo son del Fondo. Massa advirtió al Fondo lo siguiente. ¿Qué opinas al respecto? Voy a decir las palabras textuales. No nos vamos a rendir al altar del ajuste. Qué buenas palabras de campaña, ¿no?
Sí, hace ya 3 revisiones que no cumplimos nada. Eso también para la campaña electoral, sí. Si dijéramos cumplió alguna de las condicionalidades que te puso el Fondo, no cumplió ninguna. ¿De qué estamos hablando? Que ahora habla para la... porque no le va, inclusive te van a hacer desembolso y de aquí a 3 meses tampoco vamos a cumplir ninguna de las condicionalidades.
Ahora te voy a adentrar con otro dato, porque va a ser difícil que esto se mantenga en retroceso. ¿Qué opinás del 6% de inflación?
Es el número que necesitaba Massa. Calcula que el próximo índice sale después de las elecciones, ya
después de las PASO.
Todas las consultoras daban arriba de 7.
7.1, 7.2, que fue lo que fue en Capital.
Y como mágico apareció un 6%.
Pero no me digas que el INDEC está manejado.
¿No te sorprende que haya aparecido ese 6 justo en este momento que lo necesita que sea un 6? ¿Vos sabés la fuerza que tiene Massa de romper todas las reglas?
Después de las PASO a la presidencia de la Nación? Porque o se tiene que mantener en 6 o ¿qué vamos a hacer? ¿5.4? ¿4.2? Va a ser difícil dibujar si es así.
No puede bajar más la inflación mientras tenga esta tasa de interés del 100. La tasa efectiva anual hoy es del 150%, 153% anual. Con esa tasa efectiva, el costo del dinero es de niveles estratosféricos. Por consiguiente, la inflación va a seguir en niveles no menos del 7% mensual.
Es decir, que va a estar una tasa, vamos a estar hasta mensual, estamos diciendo, hasta fin de año, que va a estar entre el 6 y el 7%. El número ahora dio perfecto para las PASO. ¿Eso me quieres decir?
Exactamente. Y aparte, porque hubo una baja importante en el precio de la carne, que no subió, tenemos un tipo de cambio atrasado, que lo han venido atrasando, pero cuando se libere es un... de la olla a presión que la tienen con la tapa puesta, el Estado sigue vendiendo dólares todos los días. Con esta política, en cualquier momento, después se da. Hasta las PASO se va a mantener, a ver si Massa logra alzarse con la candidatura del peronismo, que no creo que esté muy tranquilo con ese aspecto.
Y con respecto al dólar. El dólar blue, específicamente.
Y el dólar blue está contenido por la venta diaria del que hace el Banco Central y por esta tasa efectiva anual. Si vos tenés una tasa del 6 o el 7% y estás recibiendo de interés una tasa efectiva anual del 150%, estamos viniendo a hacer carry trade otra vez. La gente está vendiendo los dólares y está poniendo la plata de interés. Bien. Por eso el dólar está contenido.
Dólar está hoy en compra 511, en venta 516, ha sabido estar ayer en 520 y hay casas que lo están vendiendo en 520. ¿Cuál es el precio del dólar blue? Porque algunos dicen que este no es el número, que el número de acuerdo con la inflación es de 575 y que se puede esperar en no menos de 30 días 540. ¿Qué opinas al respecto? Porque digan lo que digan, es un mercado paralelo, es un mercado negro, pero yo te puedo asegurar, César, que de acuerdo a este aumento del dólar cambiaron muchísimas cuestiones de venta, muchísimas cuestiones, y ya los supermercados generaron aumento, te lo digo porque pasé.
Pero hoy los supermercados saben que el dólar este también, esta cotización que es el dólar en el cual los grandes grupos económicos pueden dolarizar, que es el contado con liqui, que es el que está arrastrando el valor del dólar blue. Lo está manteniendo el Estado vendiendo títulos a L30 y vendiendo dólares todos los días, vendiendo reservas, que es una cosa irreal que no se puede mantener en el tiempo, ya cuando no las tiene. O sea, están haciendo alquimia para llegar a las elecciones, con el menor, la menor variación posible, a ver si se pueden... Si tenemos un buen número, pero la gente eso lo sabe.
Y como economista, ¿cuánto crees que puede llegar a valer el dólar blue a fin de año?
Si vos seguís con este camino, sí, el dólar va a seguir subiendo. Si vos dejás flotar la moneda con cepo, porque acá yo lo vuelvo a decir, uno puede dejar flotar la moneda sin levantar el cepo, que es lo que los economistas neoliberales no le dicen a la gente. Si vos dejás flotar la moneda sin levantar el cepo, el dólar se va a mantener, no va a llegar a 500 pesos.
Bien.
Si hace esa medida, y el Estado va a dejar de perder reservas, porque nosotros este valor del dólar lo está manteniendo el Banco Central cuando debe alejarse de ese mercado.
César, te quiero preguntar, si en la interna, ¿qué es lo que se está proyectando? Gana Massa ante Grabois. Si vos estás en el cuarto oscuro y tenés a Massa, a Horacio Rodríguez Larreta o a Patricia Bullrich, ¿a quién votás?
Mirá, como decía hoy Delía, hay una alternativa de votar al mal menor, que sería Massa. Y otra cosa es, otra alternativa, decir, bueno, entre tener un neoliberal, prefiero tener un enemigo enfrente que va a durar poco, que es Patricia Bullrich, y el peronismo se reordene para que pueda cambiar el rumbo de la Argentina. Si está Massa, está Bullrich o está Larreta en la presidencia, Argentina no va a cambiar. Los sectores económicos la van a seguir saqueando, la pobreza va a seguir existiendo, la Argentina no va a mejorar de ninguna manera.
Clarísimo. César Grosita, como siempre, un lujo y un placer tenerte. Gustazo.
Gracias.
Abrazo. Adiós. Inmenso. Y estuvimos con él. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna. Además, es empresario pymes, miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estuvimos con un gran análisis, el de César y su análisis. Grosita. Y ahora vamos con el momento, nuestro momento, el momento Los Olvidados.
El momento Los Olvidados, con Pepe Muñoz Aspiri.
Y hoy vamos a tener otro olvidado, como nos caracteriza todos los días, viernes, en este, el momento de él, el momento de Pepe Muñoz Aspiri. Y ya les voy adelantando, y cuando les digo que les adelanto, les comento que va a estar, que está él con nosotros. En este, su segmento, que pasa a ser nuestro segmento, y que a su vez pasa a ser nuestro momento, el momento Los Olvidados. olvidados. Y si hablamos de los olvidados con Pepe Muñoz Aspiri, estamos diciéndote que él es escritor, periodista, analista internacional, también es antropólogo e historiador. Y hoy vamos a tener un capítulo especial, porque en el capítulo de Pepe Muñoz Aspiri, en el día de la fecha, vamos a tener un olvidado. Y luego de ya haberlo presentado, te digo que el olvidado de hoy, con solo el análisis que él te puede hacer, es Anacleto Bernardi. Y nos vamos a adentrar en él, en tantos olvidados que tenemos y que en este momento, que es tu momento, pasan a cobrar vida y pasan a tener su historia y pasan a tener su vivencia y pasan a tener su momento. Un momento que a lo mejor nunca vivieron, pero un momento que aquí por lo menos vamos a reforzar, porque en los olvidados también hay un homenaje. Hay un homenaje que queremos hacer a aquellos que nos han atravesado, a aquellos que nos han interpelado, a aquellos que nos siguen interpelando, a aquellos que nos interpelarán siempre. Estamos hablando de los olvidados, y los olvidados en muchos casos que decimos los olvidados de siempre. Y los olvidados de siempre cobran vida aquí, y no serán de siempre, sino que serán hasta ahora, hasta este momento, hasta el momento en el cual nuestro columnista, nuestro segmento, cobra vida, porque cobra historia, porque cobra cultura. Y eso es lo que te queremos dejar: una historia, una cultura y una vida que pueda llegar a tener ese sentido que quizás no le dimos, pero siempre hay tiempo, sin lugar a dudas, para darlo. Y ahora sí, buenas tardes, Pepe Muñoz Aspiri. ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
Ah, ¿qué tal? Buen día, Alejandra. Un poquito de complicación con la comunicación. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Y vamos entonces con el olvidado de hoy, que ya hice un gran preámbulo al respecto. Vamos.
Muchísimas gracias. Fíjate vos que esto me hace acordar a algunos que me encuentro, sobre todo veteranos, ¿no? Muchos que fueron rechazados por enfermedad o lo que sea, pero que te dicen: hay que volver a instaurar el servicio militar, esto no pasaría con el servicio militar. Bueno, entonces nos vamos a referir a alguien que hizo honor al servicio militar, que fue un conscripto entrerriano, que se llamaba Bernardi, que me hace acordar su historia, a Luis Viale, que es el que tiene el monumento en la costanera de Buenos Aires con un salvavidas en la mano, que es cuando se retaron una mujer y se autoinmola en ese accidente, que no fue el que vamos a comentar ahora. El que vamos a comentar ahora es el famoso del Principesa Mafalda. Bien. Y se llamaba así justamente porque el Principesa Mafalda es un homenaje a la Princesa Mafalda de Saboya, hija del rey Vittorio Emanuel III, Víctor Manuel III, y de la reina Elena. Resulta que este conscripto, que nació en el departamento de La Paz, en Entre Ríos, muy lindo lugar, he ido varias veces, hace su servicio en la base naval de Puerto de Grano, y con tan buen desempeño que es destinado a dar la vuelta al mundo a bordo de la fragata Sarmiento. Bien. A todo esto era un excelente nadador. Mm. Pero tiene tan mala suerte que en el transcurso de ese viaje contrae una pulmonía. Entonces se desembarcaron en el puerto de Génova, y el capitán del buque le consiguió un pasaje para regresar a Buenos Aires en el desgraciado Principesa Mafalda, que es un buque de lujo. Estaba un poco anticuado para la época, pero ya llevaba 20 años uniendo las costas ligures, es decir, ese lugar es la Liguria, también hermoso, en Italia. Sí. Y Buenos Aires no era un destino nuevo, así que la ruta había sido transitada muchas 20 veces, lo que vos. Estaba a cargo, el barco a cargo de un capitán, Simón Gugli, de la Almería, más de 55 años, sí. Decía, no era ningún improvisado, era un viejo lobo, si vamos a llamarlo como decían antiguamente, de las aguas oceánicas, ¿no? Y la travesía estaba establecida para el 11 de octubre, pero resulta que hubo una serie de complicaciones que al principio no se les dio mucha importancia y que era nada menos que en las salas de propulsión.
Bien.
No obstante eso, se dio la orden de zarpar a velocidad de crucero corriente y aún así llegaron con bastante atraso a las costas de Barcelona. Pero aún así siguieron viaje, ¿no? Un poquito atrasado. El problema es que tenían cierta preocupación por las peligrosas costas de Abrolhos,
claro,
que es un lugar de muchos accidentes náuticos, y por lo cual navegaron a bastante distancia y a mucha velocidad. Esto lo vio justamente un carguero que después ayudó, de origen holandés. La cuestión que el 25, creo que el naufragio fue, sí, el 25 de octubre, cuando ya el 24 de la noche más o menos estaban disponiendo las mesas para la cena, la gente paseaba por las cubiertas, es decir, tratemos de imaginar eso como la excelente escena de la película Titanic, que también retratado está lo que es el naufragio de un crucero de lujo.
Bien.
Porque en determinado momento estaban las orquestas tocando, ¡boom!, un ruido infernal, y el barco se detiene. ¿Qué es lo que sucede? Algo tremendo, se parte el eje de la hélice izquierda y se sale, pero la hélice sigue girando y da contra el casco, produciendo una gigantesca avería, un enorme desgarrón. Entonces el capitán, como buen criterio, ordenó echar la máquina al instante y abrir las válvulas y apagar las escaleras.
Sí.
Por supuesto, le pidió a los telegrafistas que empiezan a pedir auxilio. Sonaron las sirenas, la tripulación comienza a bajar las botas, repartir salvavidas, pero el capitán había ordenado cerrar los ojos del buey, cosa que no se pudo hacer por varias razones: por el apuro, por la inexperiencia, por el terror de los pasajeros. Yo me imagino cuando viajé una vez que había un ojo huevo, en el último que se me ocurrió, y decían, cerrarlo, no para que, afortunadamente. Y bueno, la cuestión que se empezó a escolar y a cargar de agua muy pronto.
Bien.
Ahí es cuando el capitán manda a todas las sirenas y a bajar los botes y a repartir salvavidas, pero se da cuenta de que el barco está perdido. Entonces, entre todos los silbatos, le pregunta el conscripto Bernardi a un compañero de viaje, que era el cabo Santoro.
Sí.
¿Usted quiere ser mi cabo? Dice, yo me voy a poner a disposición del capitán. Dice, bueno, yo me quedo con usted. Ahí viste la cuestión de la subordinación y valor,
claro,
no obligatoria, sino voluntaria. Y los dos se ponen frente al capitán, que no es un capitán argentino, pero en alta mar, bueno, los capitanes son de todas las nacionalidades, y dos barcos reciben el SOS del Mafalda, y como estaban las inmediaciones, se acercan. Uno es el holandés, que te acabo de comentar, la leña, y otro un buque británico, el Empress Star, que se pone al lado. Pero de todas maneras hay un enorme desorden, porque el barco ya estaba muy inclinado y los pasajeros se apretujaban en la borda sin atreverse a arrojar al mar, claro, en medio de la oscuridad. Es lógico el
claro.
temor que todos tienen.
¡Ay, qué historia!
El coqueto Bernardi, como el pueblo Santoro, empujan al mar a los indecisos. El radiografista y su segundo recién abandonan su tarea cuando el barco se queda sin energía y a la tarde para salvarse. Decidieron ir al puerto y acompañar al capitán Gurri, que estaba fumando un cigarro, decidido, como de hecho sucedió, a morir en su nave después de dos largas pistolas que no lo vieron nunca más. Y es el 25 de octubre,
claro,
a las 17:15, obviamente que ya es oscuro en alta mar, el capitán, previo ordenar el sálvase quien pueda, y dos horas de penosa tarea, es cuando Anacleto Bernardi, Anacleto era el nombre del conscripto, mira a un anciano que aún permanecía en la cubierta, vacilante, claro, inmovilizado por el miedo,
obviamente, perdido.
Es lógico, pero cualquiera se hace entre las piernas en un momento así. Y este hombre vacilante recibe de manos del conscripto Bernardi, por eso me acordé de Luis Valle, su propio salvavidas. El conscripto tiene puesto un salvavidas y se lo saca para proteger y salvar la vida de un hombre mayor.
¡Ay, qué historia!
Sí, sí, se lo da al viejito y bueno, y se tira al agua, porque aparte él confiaba en sus innegables dotes de nadador. Pero mira lo que sucedió: es que sobrevive ese cabo Santoro, que escribió en su diario personal: nadamos afanosamente. Bernardi iba a mi derecha, un poco retrasado. Llevaremos ya unos 100 metros de travesía cuando gritos escalofriantes dominaron un momento el rumor de las olas, que se repitieron varias veces, cada vez más extraño y más patético. ¡Tiburones! ¡Son tiburones! Lamentablemente, el propio Bernardi fue atacado y dicen que, bueno, mordido por un enorme tiburón. Pero así desaparece, y así muere este héroe de Entre Ríos. Muere justamente, devorado por los tiburones en alta mar, por haber renunciado a su segura salvación, que era su salvavidas. Un hombre maravilloso. Es por eso que justicieramente los 25 de octubre nuestra Armada conmemora el día del conscripto naval.
Exacto.
Esa entrega desinteresada de su vida, que pese a estar enfermo, nunca dejó su vocación, porque no le podría haber aludido: señor, yo estoy con pulmonía, yo tengo derecho también, las mujeres, los niños y los enfermos primero. Pero él vio un hombre mayor y no pudo, como buen paisano entrerriano, que llevan esos valores, yo con todo cariño a Entre Ríos, y justamente en base a la vida de él, a la vida y muerte, es que Héctor Lagrearri, el gran compositor nuestro, el gran poeta, escribe una poesía que se llama El Conscripto.
Que es una belleza.
Que es una belleza. Que yo recomiendo, no la voy a leer ahora porque estaría largo y no creo que no nos alcance el tiempo en estos momentos electorales, ¿no? Pero estos sucesos de entrega son bastante comunes en nuestra historia. Y creo que no hay que olvidarlo, verdaderamente, porque Anacleto Bernardi debe ser recordado por la Armada, pero también por toda la ciudadanía. Afortunadamente, hay una localidad allá en Entre Ríos que lleva su nombre y un lindo monumento.
Sí, también te quería decir algo que me conmovió, porque el día del conscripto naval tiene que ver el 25 de octubre con todo lo que vos estás diciendo muy bien, Pepe. Realmente un héroe olvidado en muchos casos, y te felicito por haberlo traído. También hay un hogar de niños que se llama Conscripto Bernardi, que está en La Paz, justamente en Entre Ríos, y es fantástica la labor que realizan, verdaderamente.
Sí, La Paz es un lugar bellísimo, ahí a orillas del Paraná, y me alegro muchísimo que justamente un hogar de niños, que nada menos que él, lleve el nombre de este héroe, porque justamente cae heroicamente en una acción de guerra. Es decir, no es un hombre que naufragó con el general Belgrano, con el mayor de los respetos y homenaje que le hacemos a todos los caídos en General Belgrano, que fueron la mitad de los muertos que tuvimos en Malvinas, 649, la mitad, 300, se hundieron con el Belgrano. Es decir, que en combate terrestre y aéreo tuvimos 300. Pero en este caso está bien recordarlo, porque fue justamente en una labor, si vos querés, cívica, y en un buque extranjero, ¿no? De todas maneras, los héroes del general Belgrano, mira, esto eso lo quiero destacar muy especialmente. No hay lugar de la República que, inclusive, se hubiera encontrado en medio de la puna, en lugarcitos perdidos, que a lo mejor son 50 casas, donde nadie salió de ahí, donde nadie vio el mar, aunque más no sea así, lo habrán visto en televisión, porque el cable y la televisión llegaron, han visto el mar por televisión, saben lo que es. Y aún así, hasta en ese lugar perdido, hay o una esquina, o una placa, o un pequeño monumento, o una calle que se llama Héroes del crucero General Belgrano.
Así es.
Ellos sí que afortunadamente no están ni deben ser olvidados.
Ay, Pepe, me encantó el día de hoy y me encantó el olvidado que has traído. Felicitaciones.
Sí, la historia no es linda, pero...
No, pero... hay que rememorarla y hay que tomar conciencia y hay que comunicarla. Gracias.
Si piensa más alta, fue como el Titanic nuestro.
Claro, exactamente. La verdad es que es para una película homenaje en este caso.
Hay tantas películas y homenajes que tenemos que hacer.
Exacto, bueno. Y lo haremos en este programa. Gracias, Pepe, cuídate mucho, abrazo inmenso.
Feliz este fin de para vos y los oyentes.
Cariño inmenso. Y estuvimos con él, escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. En este momento, el momento de los olvidados, que cobran vida, como te dije, a través de José Luis Pepe Muñoz Aspiri.
Cierre del momento Los Olvidados. Hasta el próximo capítulo con Pepe Muñoz Aspiri.
Ya estamos con él. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Todas las voces, todas, se hacen presentes a través de Julián Chasco. Hola Julián, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo te vale? ¿Cómo andás?
Muy bien. Julián, vamos a adentrarnos sobre un titular que vos me enviaste, que tiene que ver con las impresiones de una gira por el interior productivo de Córdoba. Contame, ¿qué hiciste?
Bueno, estuve visitando esta semana el sur, sur, sur de Córdoba, y cuando digo el sur, 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 me refiero a los últimos pueblos que están contra la provincia de La Pampa y contra la provincia de Buenos Aires, que son normalmente una zona que muy poca gente le da visibilidad, que muy poca gente visita y que para nosotros los cordobeses es de una riqueza inconmensurable y también de un abandono bastante importante. Y la verdad que hacía mucho tiempo que no iba a hacer una visita así... en general, iba puntualmente a visitar a alguien en particular por distintos motivos personales, y bueno, esta vez intenté dar una vueltita y un poco más amplia, y la verdad que muy, muy interesante volver después de un tiempo a ver cómo está la producción del sur de Córdoba y cómo están sobre todo los productores del sur de Córdoba que bueno, tienen una mirada muy probablemente muy distinta a la de muchos otros en algunos aspectos, y en otros padecer las mismas cuestiones de casi toda la producción argentina.
Bien. Y en este raconto, en este viaje, ¿cómo están? ¿Cómo están y qué pasa con lo que pasa?
Mira, lo que noté es una cantidad de sentimientos encontrados, porque la mayoría están esperando para la revancha. Los productores, ¿no?
Sí.
Nosotros nos va mal en una cosecha y estamos ya pensando en la próxima, porque en la próxima seguro que nos va a ir bien.
Sí.
Y bueno, y es el volver a empezar todas las veces, ¿no? Y este año, bueno, a esa zona, y bueno, en general a todo el país le ha ido muy mal. Esa zona en particular ha tenido un maltrato con la sequía realmente importante, y bueno, lógicamente gente que está con una situación financiera complicada, la situación de los préstamos financieros o de las cuestiones bancarias es una situación absolutamente complicada, han estado sin rentas y sin ganancia por los dos motivos de precio y de sequía, pero con una expectativa muy interesante en lo que pueda venir. Yo los veo muchos productores con muchas ganas de hacer cosas, de no quedarse solamente en la siembra y la cosecha, sino con muchas ganas de agregar riqueza y agregar valor a la producción que hacen, en origen, con muchísimas ganas de trabajar, y bueno, con una expectativa muy grande de lo que puede ocurrir en los próximos meses. No solo por lo climático, que obviamente es una de las cuestiones que uno siempre tiene como primera cuestión para analizar, sino también porque va a ocurrir con el nuevo gobierno. Entonces,
exacto.
Esa doble cuestión que tenemos hoy se ve muy reflejada, sobre todo en esa zona del sur, donde la producción agropecuaria es, te diría, no sé, el 90% de la actividad económica. Porque la actividad del Estado en materia de empleo público y demás es una actividad bastante acotada, y bueno, casi todo pasa por la actividad privada y específicamente por la actividad agrícola ganadera. Bien. Entonces, bueno, es una zona que tiene una potencia impresionante, pero también tiene una sola bala, digamos, no tiene posibilidades de desarrollo industrial por el momento, y bueno, eso hace que dependa muchísimo del agro.
Querido Julián, te quiero preguntar al respecto también, porque lo rozaste cuando estabas diciéndolo. ¿Cómo ven lo electoral? ¿Qué es lo que percibís también en el sur de Córdoba? Independientemente de, seguramente, tu corazón, que está con Patricia Bullrich, pero ¿cuál es el termómetro vinculado a ello? También hablando de un presente y de un futuro, ¿qué es lo que los productores necesitan pensando en su presente y en su futuro si viniera un nuevo gobierno? Que va a venir, porque no va a ser reelecto Alberto Fernández.
Sí, por supuesto. Mira, lo que te diría la mayoría fue: necesitamos previsibilidad. Esa es la palabra, previsibilidad. A mí me sorprendió mucho que algunos productores no estén pensando en que necesariamente tienen que salir todas las retenciones o incluso por ahí que digan, bueno, por ahí lo impositivo... es mucho, pero bueno, eso se puede ir acomodando con el tiempo, no tiene que ser la solución, no tiene que ser urgente, pero sí tiene que haber un horizonte de previsibilidad urgente y a largo plazo. Es la palabra, previsibilidad. Lo que ellos dicen y lo que plantea, te diría, la mayoría de la gente, no solamente los productores, sino también comerciantes, empresarios de otro tipo y demás, es necesitamos saber qué va a pasar en los próximos, por lo menos, 4 o 5 años. Donde tengamos una que nuestra inversión y nuestro futuro va a tener un rumbo que hoy no lo tiene. Vamos a poner todos los esfuerzos en producir y producir más y producir mejor, pero necesitamos saber si el año que viene vamos a poder comprar fertilizantes, más o menos a qué precio, más allá de lo internacional, tener una idea de si vamos a tener un dólar de 250, un dólar de 500. Necesitamos saber si nuestra producción se va a poder exportar, o si va a tener algún bloqueo, o si va a tener alguna restricción. Necesitamos saber si va a haber retenciones y qué nivel de retenciones va a haber. Necesitamos saber si vamos a tener insumos o no, que hoy algunos insumos no hay o tienen cualquier precio.
Sí.
A ver, mínimamente, dónde vamos a estar parados. Entonces, fíjate que el productor te pide poco, porque ni siquiera te piden, no te está pidiendo subsidio, no te está pidiendo mejora en ninguna condición en particular. Por supuesto, si fuera el óptimo, todos quieren menos impuestos, menos retenciones, y la otra palabra mágica es déjennos de joder, básicamente eso. No nos joroben más, no nos pongan más trabas, sáquennos todas esas trabas de burocráticas que nos vuelven locos y que tienen al sector parado en una situación en la que está siempre por arrancar, pero nunca arranca porque siempre hay una trabita, aunque sea la más mínima. Por ejemplo, la última que me la contaban, y bueno, yo la he vivido también, el control de los camiones que estén habilitados para transitar con Hacienda.
Sí.
Hacer de policía de otro sector. Esa cantidad de trabas de ese tipo son impresionantes, la cantidad que hay. Dice, che, nosotros lo que necesitamos es que nos dejen trabajar tranquilos, que nos dejen trabajar en nuestros campos, y por supuesto, si pudiéramos industrializar nuestra producción. Yo creo que ya a esta altura ni siquiera se está posible en el próximo, en el corto plazo, sino mínimamente son te hablo, 3-4 años, no estamos hablando de 20 años.
Sí.
Parece increíble que alguien te pida previsibilidad en una cadena en la que tenés, por ejemplo, en la ganadería, 4 o 5 años para armar un plan de trabajo y bueno, y no tengamos ni siquiera ese mínimo horizonte, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tan simples, por supuesto, después te piden seguridad, te
sí.
piden en condiciones de contratación, gente, que haya gente para contratar, que no hay, no se consigue trabajo, es trabajadores, nadie consigue trabajadores que quieran ir al campo, conectividad, la gente pide conectividad, no andan los teléfonos, no hay internet, da la impresión de que nos hemos atrasado, no sé, 30 años en estos últimos 2 o 3 años, da la impresión de que nos quedamos en el tiempo o que retrocedimos.
Bien. Julián, ahora en relación a todo esto, ya habiendo hecho el viaje contigo, ya habiendo visto qué es lo que pasa, qué les pasa con eso que está pasando, con lo que nos está pasando en definitiva a los argentinos y argentinas, de todo eso, ¿qué le podrías brindar, crees vos, siendo parte del gobierno de Patricia Bullrich y también Patricia Bullrich si ganara en las elecciones? De todo lo que escuchaste, porque te lo deben pedir también, porque saben que estás con Patricia. ¿Qué es lo que vos les podrías responder ante tantas preguntas e interrogantes?
Mira, yo creo que lo más importante que uno podría hacer, y que me parece que yo lo he pensado mucho estos días, es que los gobiernos que vengan, no el que venga, los que vengan, vean al desde el lado de la producción, que no estén de espaldas a la producción, a cualquier producción, que sea un gobierno o varios gobiernos seguidos que piensen en un país productivo, que piensen en la Argentina que produce, en la Argentina que genera riqueza, en la Argentina que deje de perder oportunidades. Una de las cosas que me decía esta gente y que reflexionábamos juntos es: la carne argentina en el mundo es conocida por su calidad, ¿no?
Sí.
La carne argentina está en el sur de Córdoba. El símbolo de la carne argentina está en el sur de Córdoba. Una carne pastoril, con unas pasturas excepcionales, con un agua particular, con un clima particular, y no perder esas oportunidades. En ese lugar no hay un frigorífico. En ese lugar no hay caminos para... No hay un fomento para esa producción de un recurso premium que lo podemos vender en el mundo, que tiene un precio distinto, que no afecta al consumo interno y que es todo ganar, digamos. Ese tipo de cosas, gobiernos, sí, como te digo, que piensen en el país del lado productivo. Y cuando digo productivo me refiero a que lo laboral esté apuntado a lo productivo, que el Estado esté apuntado a lo productivo, que los actores directos de la producción, y no en la cuestión financiera o en ver cómo le buscan la vuelta para sobrevivir por alguna mecánica que sea ajena a lo que saben hacer, que es trabajar todos los días. Eso, tan simple como eso. Y por supuesto, ponernos a tono con el mundo, ponernos a tono con lo que todo el mundo te dice: che, los gurús que nosotros, los paraguayos no cobran ganancias hasta que los productores vayan a instalarse, de cualquier tipo que sea, para dar trabajo, y por supuesto los brasileros son la locomotora que se lleva el tren de tiro y que nos pasaron por arriba hace mucho tiempo.
En 30 segundos, ¿cómo hacemos para lograr todo eso? Ahí está, ¿cómo hacemos para lograr todo eso, Julián?
Equilibrio fiscal, eliminación de trabas burocráticas, abrirnos al mundo, animarnos a competir y ser eficientes, eficientes y eficientes en lo privado y en lo público.
La semana que viene, a cada uno de los puntos, a cada uno de los puntos te voy a preguntar el cómo, porque como eslogan en algunos casos es muy sencillo, pero el cómo a veces no es tan fácil, y sé que vos lo sabés. Julián, como siempre, un verdadero placer.
Un gusto grande, te mando un beso grande, que andes muy bien.
Abrazo inmenso. Y estuvimos con él. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estuvimos con Julián Chasco. Y en un tiempo de encuentro nos encontramos, obviamente, el próximo viernes aquí, a partir de las 12, hablando en medio de las diferencias, que es en donde verdaderamente hay que dialogar. En tiempo de encuentro. Chao, gracias, los amo.